Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La asignatura de Historia de España dejará de ser materia obligatoria en el examen de selectividad, así lo recoge el nuevo borrador de la EBAU que se va a aprobar en pocas semanas. La prueba de 2024 servirá como transición para el modelo definitivo que se va a implantar el próximo año. Sandra Sanjo.
Los alumnos tendrán que elegir entre Historia de España o Filosofía, pero finalmente los estudiantes que escojan la segunda materia sí que podrán examinarse de Historia para subir nota. Rosario está en segundo de bachillerato.
A mí me parece bien que den la opción de poder elegir siempre que no dejemos de tener conocimiento de una de las dos. Yo voy a elegir Historia de España, puesto que cuando han dicho que se podía elegir era muy tarde y ya estábamos preparados como para presentarnos a Historia de España y no a Filosofía.
Además, los enunciados se aproximarán a situaciones cotidianas de los estudiantes. Sin embargo, los docentes explican a COPE que la metodología para responder a las preguntas sigue basada en la teoría y no en la práctica, lo que se aleja de los objetivos de este nuevo planteamiento de la EBAU, algo eso sí que podría cambiar de cara al año que viene.
¿Cuál es nuestra comida favorita? ¿A dónde pensamos irnos de vacaciones este verano? ¿O cuál es nuestro poder adquisitivo? La inteligencia artificial y el Big Data nos analizan y segmentan para recabar todo tipo de información muy valiosa para las ventas y el marketing. ¿Cómo lo hacen y cuánto saben de nosotros, Susana Moneo?
La inteligencia artificial recaba y cruza datos de nuestras visitas o de la información que damos al realizar una compra o clicar en una página. También nos monitoriza en las redes sociales. De tal manera que llega a conocer hasta nuestras aspiraciones personales. Al entrar en cualquier página nos logamos, proporciona tantos datos como si nos siguiera una cámara en un centro comercial, desde que entramos hasta que salimos. Sabe cuándo llegamos, desde qué país, lo que miramos, cuánto tiempo, si lo compramos o no. Nacho Somalo es experto en marketing.
Y ese login ya nos identifica de forma única, por lo tanto ya no identifica a un ordenador a través de un archivo, sino que nos identifica a nosotros. ¿Cómo es esa persona y qué le interesa? Por un lado, identificar al usuario, intentar entender qué le interesa, digamos, dónde es más vulnerable a la publicidad y a partir de ahí ofrecerle esa publicidad donde probablemente va a haber un retorno mayor para la cliente.
Optimiza las políticas de ventas y marketing de las empresas. Se personaliza la publicidad de acuerdo a las necesidades del usuario, lo que activa y propicia las compras.
A esta hora, concentración en Morata de Tajuña, en Madrid, por el asesinato de los tres hermanos de esta localidad que vivían juntos y cuyos cadáveres fueron encontrados ayer en su casa. Nos vamos hasta este municipio madrileño, Carlotero.
Hola, ¿qué tal? Pilar, día especialmente lluvioso y complicado aquí en Morata de Tajuña. Ahora mismo acaba de finalizar ese minuto de silencio para homenajear a los tres fallecidos. Las banderas del ayuntamiento están a media asta y poco a poco se han ido acercando los vecinos que, con el rostro bastante triste, se han acercado hasta aquí para dar ese último adiós, para homenajear a sus vecinos. Hemos hablado con alguno de ellos, nos comentaban previamente que eran vecinos normales, que eran buenas personas y esta noticia efectivamente ha conmocionado a todo el pueblo.
Gracias, Carla. En un momento, en Herrera, en COPE, volveremos allí, a Morata de Tajuña. Y acabamos de conocer que el juzgado militar de Sevilla ha imputado al capitán y dos mandos del regimiento de Cerro Muriano, en Córdoba, por el fallecimiento de dos militares durante las maniobras del paso acuático del pasado 21 de diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ponemos fin a un Rally Dakar histórico para el automovilismo español, Bruno Casar.
Y tan histórico, porque este Rally Dakar ha finalizado con victoria española por partida doble, Carlos Miquel.
Sí, porque a Carlos Sainz, que ahora mismo está descansando en el Vivac, está con su hijo Carlos Sainz y su mujer y su otra hija Ana, la mayor se ha quedado en casa. El caso es que él ha pasado entre lágrimas la meta porque ha logrado su cuarto Dakar, pero hay que sumar a Cristina Gutiérrez, que ha hecho historia a ganar en la categoría Challenger de buggy ligero prototipo y es la primera mujer que gana el Dakar desde Jutta Kleissmidt, campeona absoluta en 2021. Las primeras declaraciones de Cristina: nunca dejé de creer, siempre pensé que la victoria era posible en el Dakar.
Gracias, Carlos. Pues en una hora vamos a sortear los cuartos de final de la Copa del Rey, que se van a jugar la semana que viene. En el bombo, recuerdo, están Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club, Mallorca, Celta, Real Sociedad y Girona. Al margen, informa Isaac Fouto que el TAT no va a abrir expediente reciente sancionador a Pedro Rocha, presidente de la gestora de la Federación Española de Fútbol, y va a autorizar la convocatoria de elecciones tanto a la Asamblea como a la Presidencia, algo que Rocha, como ya adelantamos en el partidazo de COPE, tenía previsto para la semana que viene. Y en el Abierto de Australia anotamos la victoria de Novak Djokovic, 6-3, 6-3 y 7-6 sobre el argentino Echeverry. Alcaraz va a jugar esta próxima madrugada sobre las 4 ante el chino Zhang.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, la noticia está ahora mismo en Madrid, a 40 kilómetros de su capital, en Morata de Tajuña. Acaban de guardar un minuto de silencio por la muerte violenta, por el asesinato de tres de sus vecinos. Amelia, Ángeles y Pepe, de entre 68 y 72 años. Son tres hermanos, eran tres hermanos. Los tres jubilados, muy conocidos en la localidad y cuyos cuerpos aparecieron ayer en su propio domicilio con claros signos de violencia, parcialmente quemados, por cierto, y apilados con restos de sangre. Enseguida le cuento, con la ayuda de mi compañero Juan Baño, jefe de interior de COPE, todo lo que sabemos hasta el momento de este asesinato, que es posiblemente un ajuste de cuentas por deudas contraídas a raíz de una estafa amorosa. Pero antes, como les digo, estamos en Morata de Tajuña y está Carla Otero. Compañera, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué ves? ¿Cuál es el ánimo ahora mismo entre los vecinos de Morata?
Pues mira, como comentabas, acaba de finalizar ese minuto de silencio. Se han acercado bastantes vecinos para homenajear a sus vecinos de toda la vida, realmente. Nos comentaban que eran vecinos bastante normales, que eran muy buenas personas. Julio, hemos podido hablar con un vecino, nos comentaba muy emocionado que no entendía muy bien qué podía haber pasado, que se oían en el pueblo rumores, ¿no?, de un poco lo que comentabas, líos amorosos, pero que no tenía muy claro que había pasado. También hemos podido hablar con el alcalde, justo enfrente de la casa de los tres fallecidos. Nos hemos acercado también y nos comentaba que está ahora todo siendo investigado, que no tienen tampoco mucha idea de lo sucedido, pero que desde luego que ha sido algo, bueno, pues que ha impactado mucho en el pueblo.
¿Dónde se ha guardado el minuto de silencio, Carla?
Pues en el ayuntamiento donde estoy ahora mismo, justo en el ayuntamiento, ha sonado una musiquita acompañando ese minuto de silencio para recoger un poco el ambiente, que además está lloviendo bastante, es un día bastante gris, y hoy especialmente aquí en Morata de Tajuña.
Carla, permíteme que introduzca a Pilar García Muñiz en esta conversación, porque también estará pendiente en Mediodía COPE de todo lo que...
Sí, claro que sí, es una de las noticias destacadas, sin duda, de las últimas horas, y sorprendente, ¿no? Por todo lo que ha pasado y por lo que se desconoce.
Déjame que... Carla, quédate por ahí, porque vamos a hablar ahora con Juan Baño, y si tenemos cualquier noticia de última hora, si ves cualquier cosa interesante, no dudes en entrar y nos lo cuentas, ¿te parece?
Fenomenal.
Muchas gracias. Bueno, hasta donde sabemos, Pilar, los vecinos... Ya hacía días que habían alertado al ayuntamiento de la desaparición de los tres hermanos.
Sí, efectivamente, todo esto se destapa, Alberto, porque los vecinos vieron que había algo raro, ¿no? Que hacía pues un mes que no se sabía nada de estos tres hermanos. En la última semana, algunos de estos vecinos, de las tres víctimas, le habían insistido al alcalde de la localidad, que es Fernando Villalaín, en que no era normal que la casa estuviera tanto tiempo cerrada y que nadie hubiera visto a ninguno de los tres hermanos en las últimas semanas.
Pues los vecinos llevan una semana más o menos, pues preguntando, insistiendo, y sobre todo tanto en el ayuntamiento como en policía local, también en la Guardia Civil, y ha sido una muy buena coordinación por parte de los vecinos, por parte de policía, por parte de Guardia Civil, pensando todo el mundo que no va a haber ningún problema, y al final pues ha sido lo peor que podría poder ocurrir.
Mira, los agentes de la Unidad Científica y de Homicidios de la Guardia Civil están a cargo de la investigación, y aquí en COPE es mi compañero, mi querido Juan Baño, jefe de interior en COPE, quien conoce todos los detalles del relato. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, nos ha dejado helados a todos esto, ¿eh? Helados.
Pues es que es algo inexplicable, ¿no? Además, rompe un poco los clichés que uno puede tener de pues un pueblo tranquilo donde unos paisanos pues andan en cosas más, digamos, más de un planteamiento más básico, más elemental, porque aquí estaría entrando a colar pues todo lo que son las redes, esas conexiones telemáticas, el que nosotros habitualmente situamos en otros perfiles, en otro tipo de personas, y bueno, los investigadores propiamente pues también están pues un poco expectantes a ver lo que encuentran, porque te tengo que decir que el registro, lo que se llama la inspección técnico ocular, todavía continúa. Bueno, es muy importante, es muy importante todo lo que se pueda extraer de ese domicilio, de esa casa. Uh-huh. Ya empezó ayer con los propios cuerpos allí que estaban apilados, semiquemados, como contabais, ¿no? Y con rastros evidentes de sangre y de una violencia importante sobre los cuerpos.
O sea, ahí directamente, Juan, perdona que te interrumpa, se descarta directamente la hipótesis de un posible suicidio colectivo.
Descartado. Ayer, precisamente, una de las cosas que se planteaban a los pocos casi minutos era esto, era, todos pensábamos, bueno, pues tres hermanos, avanzada edad, pues probablemente pues una se le va a alguien la cabeza, termina matando a los dos y se suicida. Bueno, pues esto sería un perfil más encajable, digamos, en los... Sin embargo, no a las primeras preguntas ya en las fuentes solventes que estaban al tanto de las pesquisas decían que absolutamente descartado. Además, da la circunstancia de que el pobre José, también fallecido, es el mayor de ellos. Por cierto, las edades varían, ¿eh? Las edades ya definitivas, uh-huh, son 77 años José, 77 años José, que es el mayor, uh-huh, 74 Ángeles, que es la mediana, y la más jovencita, que era Amelia, y un poco directora, o digamos que dirigía un poco todas estas cuestiones que ahora vamos a contar, uh-huh, 72 años. Claro, por lo tanto, estas son las edades, y se descartaba que José, que tiene esa deficiencia también, ellas cuidaban del hermano, uh-huh, además de ser alcalde, con un enorme amor y cariño, tenían el cariño y el aprecio de todo el pueblo. Hemos visto, los vecinos han sido decisivos, los vecinos alertaron hace un mes que ya estaban sospechando, ya se ponían inquietos, no nos cogen el teléfono, los vecinos hace una semana ya se pusieron, digamos, manos a la obra y dijeron, aquí hay que hacer algo. Fueron a hablar con el alcalde, se habló con la policía local, pero claro, entraron en un domicilio, vieron que la puerta estaba perfectamente cerrada, las ventanas bajadas, y hasta que el juez ha autorizado la entrada, que fue ayer, no pudieron, y ellos pensaban que se iban a encontrar una casa pues vacía, a ver si había algún rastro, a ver dónde puede, pero no.
Pero no está escenario.
Estaban los tres cuerpos, Dios mío. Claro. Pues así, en esas condiciones que hemos contado, y ahí empezaron una investigación que vamos a ver.
Claro, porque nosotros estábamos manejando una hipótesis, o por la que se estaba manejando todo el mundo esta mañana en prensa, que esto viene a raíz de una presunta estafa amorosa, y tú decías que era la menor la que se encargaba de este tipo de asuntos. ¿Cuál es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil?
Vamos a ver, la Guardia Civil, es que esto va por partes, claro. La Guardia Civil, en este momento, estando ya las tres víctimas muertas, es decir, no hay una urgencia de decir, vamos a intentar resolver lo más inmediato, que no pierda la vida alguien, no, ya es que lamentablemente están muertas. Ahora lo que hay que intentar es, primero, es el escenario del crimen, las primeras impresiones ópticas de los cuerpos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense, pero hasta el próximo lunes probablemente no empiecen las autopsias, que también te adelanto, hasta el próximo lunes probablemente no empiecen las autopsias, con lo cual, es decir, esto va más tranquilo, más despacio, pero la investigación empieza sobre el escenario de los hechos, esto es decisivo, en esto están homicidios y el laboratorio de criminalística en este momento de la Guardia Civil en el escenario, que continúan hoy todo el día probablemente, y ayer. Eso es fundamental. Y después pasaremos a otras fases de la investigación, dentro del grupo de homicidios, evidentemente. La hipótesis que está en este momento imponiéndose, volvemos al principio, los vecinos. Es que los vecinos es pieza fundamental en todo. Todo lo que sabemos en este momento es porque los vecinos, en primera persona, están contando su experiencia directa, en la que ellos incluso participaban de manera activa, les aconsejaban, iban al banco, y es que el banco les decía, y es que te lo cuentan con una precisión y unos detalles increíbles. Y estos son elementos fundamentales para la investigación que la Guardia Civil tiene que abordar posteriormente. Van a ser muchos de ellos testigos fundamentales para la investigación. Y ellos ya están contándonos a los periodistas, a la prensa, de manera muy detallada, los indicios que llevarían a pensar en esa hipótesis, que es, por supuesto, fundamental en la investigación.
Yo tengo entendido que, según cuentan amigos y amigas, contactaron hace 7 años por Facebook con dos apuestos miembros del ejército de Estados Unidos que, al parecer, habían estado destinados en Afganistán. Tras haber comenzado a hablar con ellos y tal, las dos mujeres entablan una relación amorosa a distancia. Entonces, mandaban una cantidad de dinero, y yo he llegado a escuchar que se calcula que les pueden haber robado entre 300 y 400 mil euros.
Cientos de miles de euros, efectivamente. Ellos incluso, según cuentan los conocidos en el entorno más próximo, incluso se deshacen de un piso que tendrían en Madrid para hacer frente a esa demanda permanente de dinero por parte de Edward, que es un militar aparentemente que tiene un perfil en las redes, que este señor probablemente ha hecho víctimas a estas pobres personas, pero quizás no se puede descartar que a más personas, que a más gente, que haya más víctimas. Tiene perfil en las redes y aparece efectivamente, supuestamente un militar, y este militar embauca, sabe llevar a la pobre Amelia, que es, insisto, que lleva un poco la batuta del resto de los hermanos, es la más pequeña, pero quizá la más viva, la más, y entonces la mejor conectada probablemente a las redes, es la más joven, bueno, uh-huh, tiene 72 años, pero bueno, la más joven. Entonces intenta arrastrar en esa dinámica que establecen los supuestos novios, que tienen las dos, porque al final también se declara como novia de otro de los militares, Ángeles, y establecen esa relación telemática siempre. No llegan a verle a las caras en directo nunca, pero sí se mantiene esa relación, esos contactos, y ellas creen al final con un enredo, saben hacerse con el aprecio, con el cariño de la que estén intentando estafar, y al final ellas creen firmemente que es que uno de ellos ha fallecido, que hace falta quedarse con, que para acceder a la herencia, ellos hablan de que van a tener pisos en Nueva York, propiedades en Estados Unidos, y por valor de 7 millones de euros.
Claro, que ellos llegan a pedir dinero a varios conocidos y a endeudarse cada día más hasta que nadie les presta dinero, y puede que lo que empiecen a pedir es a las personas equivocadas.
Bueno,
de hecho, un momento. Aseguran que los vecinos hace poco, un desconocido se presentó en la casa de los hermanos con un machete en la mano. Esto, ¿tú sabes algo de esto?
Con un martillo. Lo que yo he podido conocer, porque me han contado, pero la Guardia Civil me dice que no tiene conocimiento de esto. Pero sí es cierto que cuentan con detalle, hay un vecino en concreto que cuenta en detalle cómo tiene conocimiento de que un individuo ha llegado a casa de ellos y ha propinado un martillazo a Amelia. Y le invitan que tiene que denunciar, y que este vecino, o sea, dice, asegura que el supuesto individuo este pakistaní le deberían a él 60.000 euros de uno de los préstamos. Pero es que los vecinos relatan en primera persona cómo en ocasiones te pedían 15, 18, 20.000 euros, 30.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Es que esta gente tiene una capacidad económica importante, porque, bueno, tienen propiedad en Madrid, ellos proceden de Ciudad Real, de Torre de Juan Abad, un pueblo al que yo conozco, por cierto, bien, y proceden de esa localidad. Habían llegado aquí hace muchos años, pero ellos tenían unas capacidades y una
situación económica. Vivían bien, las hermanas vivían bien.
Bien, sobrada. Bueno, terminaron prácticamente sin dinero para las necesidades más básicas, y tenían que pedir dinero, y al final saltaron, porque el pueblo no consta que nadie les dejara realmente el dinero que estaba pidiendo, pero nadie ha dicho, yo le dejé. Pero sí es cierto que debieron de pasar a mayores, a un terreno más farragoso, más complicado, y ahí es donde se tiene que investigar ahora, porque esto deja rastro telemático seguro, la Guardia Civil va a avanzar seguramente rápido en esa dirección, ver qué prestamistas habrían participado, y claro, si luego has encargado un crimen, porque desde luego han sido quemados para desaparecer cualquier rastro, cualquier pista, es decir, el que lo ha hecho sabría lo que estaba haciendo. Y desde luego es una trama que hay que ahora que trabajar en términos de homicidios.
Vamos a seguir todo el día pendientes de la investigación, de las últimas noticias, con Juan, contigo, con Pilar, ahora en mediodía,
sí.
Pero me tenéis que dejar que me despida de nuestra compañera, que la hemos dejado allí en Morata, Carla. Vaya. Carla, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a ti, Juan, gracias por la información. Y a ti, Pilar, te pregunto qué hacéis en mediodía ahora, ¿vale?
En unos minutitos, te lo cuento. Hasta ahora.
Porque me tengo que ir muy rápido con mi querida Cristina López Lichtin.
Ole, ole, ole,
hola,
ole,
mi amor,
ole,
que este
días.
Fin de semana no me voy a despegar de la radio.
Bueno, hablando de cosas escabrosas, muchos de nuestros oyentes recordarán el caso de Josef Fritzl, que fue el primero que, tuvo relaciones incestuosas con su hija, la encerró en un sótano, tuvo con ella una familia oculta en el piso inferior de la casa y hizo crearse montones de nietos que después salieron. Este señor lleva muchos años en la cárcel y acaba de decir que es demasiado viejo y que quiere salir, que quiere ir a un geriátrico. Hay un debate montado en Austria que vamos a abordar. Luego vendrá Enrique Cerezo a nuestro debate con... Sí, viene el domingo a hablarnos en el espacio de los amigos. Y tenemos a Gaona muy enfadado porque sabes que hay una encuesta que dice que los hombres estáis discriminados.
Sí,
y vamos a ver en la tertulia de chicos qué recorrido tiene esto. O sea que va a ser un fin de semana trepidante.
Cris, no me despego de la radio, siempre contigo.
Un abrazo. Adiós, gracias, Alberto. Adiós.
Chao. Ahora deme un momento, que todavía queda un ratito de programa. Va a pasarse por este estudio mi amigo Diego Guerrero, que es uno de los flamencos con más talento que yo he conocido en mi santa vida. No se lo pierda, que va a estar fenomenal. Deme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar, sí. A partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Cimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.